Misterio resuelto. Capítulo 3. Muchas veces puede ser difícil saber exactamente lo que Dios está haciendo en el momento. ¿Verdad? Cuando estás en medio de algo, en medio de alguna prueba en la vida, en medio de esperar por algo, por lo que has estado orando, puede ser difícil saber en qué está trabajando Dios. Por un lado, sabemos que Dios siempre está haciendo algo, siempre está obrando y moviéndose, incluso cuando no podemos verlo. Pero puede ser difícil saber lo que Él está haciendo en ese momento. Usualmente, necesitamos que pase algún tiempo para poder mirar atrás y decir, «Ajá, eso era lo que Dios estaba haciendo. Ahora veo lo que Dios estaba haciendo». ¿Por qué Dios no te da simplemente el plan de 30 años para tu vida? ¿Por qué no te envía un correo electrónico con un itinerario detallado para las próximas 3 décadas que diga, «Primero harás esto, luego irás aquí y harás esto, luego conocerás a esta persona y harás esto». ¿Por qué Dios no nos da el plan completo desde el principio? Bueno, eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Así que, si tienes una Biblia, por favor, ábrela conmigo en Efesios capítulo 3. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso durante las últimas semanas, y hemos llegado al capítulo 3. 3:1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Pablo dice, por esta causa. Él ha estado construyendo un argumento hasta ahora en el libro de Efesios. Como la mayoría de las cartas de Pablo, la primera mitad de la carta es principalmente teología, y la segunda mitad de la carta es sobre cómo aplicar esa teología a nuestra vida diaria. Pablo ha estado hablando acerca de la gracia de Dios, de que es por la asombrosa gracia de Dios que somos salvos. No es nada que podamos hacer en nuestro propio poder o fuerza. Pero Dios, en su gran bondad y misericordia, derramó su gracia y nos salvó de la destrucción. Al final del capítulo 2, que vimos el domingo pasado, Pablo estaba hablando a los gentiles en la iglesia, es decir, a los creyentes no judíos. Él dijo que antes de conocer a Jesús, estaban separados verticalmente de Dios y separados horizontalmente del pueblo de Dios. Pero gracias a la cruz, ahora ellos están dentro, nosotros estamos dentro. Tenemos paz con Dios y paz los unos con los otros. Así que Pablo va a desarrollar esa idea aquí. Es interesante que él se llama a sí mismo prisionero de Cristo. Pablo está en prisión en Roma, pero no se llama a sí mismo prisionero de Roma. En cambio, se llama prisionero de Cristo, porque fue puesto en prisión por ser un siervo y testigo de Cristo. En otras palabras, Pablo no está en la cárcel por robar. Está en la cárcel por predicar el Evangelio a los gentiles. Pablo está mirando su situación con ojos del Evangelio. Aunque está en la cárcel, él ve la misión y los propósitos de Dios. Así que, en el versículo 1, Pablo está a punto de orar por la iglesia, pero se interrumpe a sí mismo. Se desvía, cambia a otra idea, antes de volver a su oración en el versículo 14. ¿Alguna vez te interrumpe mientras oras? ¿Apartas tiempo para orar, pero luego sucede algo, y te distraes? Normalmente cuando me distraigo, es por mis propios pensamientos. Me siento a orar, y entonces mi mente salta hacia otra cosa. Eso es lo que le sucede a Pablo aquí. Él está a punto de orar por la iglesia, y luego piensa en algo más que quiere decir, guiado por el Espíritu Santo. 2. Suponiendo que han oído acerca de la mayordomía de la gracia de Dios, que me fue dada para ustedes. 3. ¿Cómo me fue dado a conocer el misterio por revelación? Como ya les he escrito brevemente. Pablo ayudó a iniciar la iglesia en Éfeso. Ministró allí durante 3 años, pero ha pasado algún tiempo. Probablemente haya algunas personas nuevas en la iglesia que él nunca conoció. Así que él supone que ellos también han oído acerca de la gracia de Dios, y cómo Dios usó a Pablo para ministrar a los gentiles. En el versículo 3 habla de un misterio. Ahora, a mí me encanta una buena historia de misterio. Me gusta ver una película en la que no sabes quién es el villano principal hasta el final. Es divertido tratar de descubrirlo antes de que lo revelen. Pero, ¿es este el tipo de misterio del que habla Pablo aquí? Sigamos leyendo. 4. Cuando lean esto, podrán percibir mi percepción del misterio de Cristo. 5. Que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo dice que él ha resuelto el misterio, pero las generaciones antes de él no pudieron resolverlo. Tal vez tenían algunas pistas, pero no pudieron resolver el misterio. Pero ahora, gracias al Espíritu Santo, el misterio ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas. Vimos esta frase también al final del capítulo 2. Jesús escogió a los apóstoles y profetas para establecer un fundamento. El Espíritu Santo guió a estos hombres a toda la verdad, y los inspiró para escribir las escrituras que tenemos hoy. Así que ellos ayudaron a establecer la iglesia primitiva, y Dios los usó para darnos las escrituras que tenemos hoy. Así que antes de Jesús, el misterio seguía siendo un misterio. Después de Jesús, a través de los apóstoles y profetas, el misterio ha sido resuelto. Lo cual plantea la pregunta, ¿cuál es este misterio? 6. Este misterio es que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos. ¿Pero coherederos de qué? Hablamos de esto el domingo pasado. Coherederos del pacto que Dios hizo con Abraham, que Israel finalmente sería una bendición para todas las personas. El misterio era que Dios traería a los gentiles, a los no judíos, adentro. Los gentiles ya no eran extraños para el pueblo de Dios, ya no estaban afuera. Por causa de Jesús, ahora estaban adentro.
Esto puede ser difícil de apreciar para nosotros, porque nunca fue realmente un misterio para nosotros. No estuvimos aquí antes de que Jesús viniera a la tierra. Así que es fácil para nosotros pensar, ¿cómo podría ser un gran misterio? ¿Acaso los profetas no vieron que esto ocurriría? ¿No habló Isaías sobre el Mesías? ¿No dijo que nacería en Belén? ¿No habló Jeremías sobre el nuevo pacto? Cuando ya sabes cómo termina la película, no parece un gran misterio. Podemos volver atrás y ver todas las pistas. Podemos mirar hacia atrás y decir, por supuesto que sucedió así. Pero para las personas de ese entonces, era un misterio. No sabían exactamente cómo se vería.
He estado pensando mucho en este misterio durante la última semana. Y me he estado haciendo la pregunta, ¿qué nos enseña esto acerca de Dios? ¿Y qué nos enseña esto acerca de nosotros? Verás, esto no era un misterio para Dios. Dios lo sabía. Dios lo sabe todo. Era su plan. Pero en lugar de revelar todo el plan, detalle por detalle, a todos desde el principio, Él lo fue revelando poco a poco con el tiempo. Él estaba obrando todo el tiempo, incluso si nadie sabía todos los detalles. ¿No es lo mismo cierto para nosotros? Hay muchas cosas que no sabemos sobre nuestro futuro. Hay muchos detalles que simplemente no conocemos hoy. Hay muchas cosas que siguen siendo un misterio para nosotros hoy. Y cuando leo estos versículos en Efesios 3, entiendo que así es como le gusta a Dios. Nosotros podríamos querer el plan de 10 años o el plan de 20 años, pero Dios está bien con revelar lentamente lo que Él está haciendo. Como he dicho antes, parece que Dios tiende a guiarnos con una linterna, no con un reflector. Un reflector produce una gran cantidad de luz, inunda un lugar con luz, en comparación con una linterna, que no produce tanta luz. El punto es que Dios usualmente no dice, aquí está el plan de 30 años para tu vida, con detalles técnicos y específicos para cada año. Eso sería como un reflector, que te muestra todo de una vez. En cambio, por lo general nos guía con una linterna. En otras palabras, nos da la suficiente luz para llevarnos al siguiente paso, que lleva al siguiente paso, y así sucesivamente. Esta semana me reuní con una pareja joven y estuvimos hablando sobre el futuro. Les conté que el día que me casé con mi esposa, nunca había escuchado de la ciudad de Gdansk. En el día de nuestra boda, nunca había pensado en vivir en Polonia. Pero la linterna de Dios nos llevó a dar un paso de fe, que llevó a otro paso de fe, y luego a otro. Y 2 años después, estábamos en un avión, mudándonos aquí. Avanzando hasta el fin de semana pasado, estaba llevando a mi hija al baño en Galería Bałtycka, y mientras íbamos caminando, ella me preguntó, ¿sabes dónde está el baño? Y le dije, chica, he estado viniendo a este centro comercial durante 17 años, sé dónde está el baño. Y cuando lo dije en voz alta, pensé, vaya, 17 años, eso es mucho tiempo. Si me hubieras mostrado ese momento el día de mi boda, hace casi 20 años, habría tenido tantas preguntas, habría estado realmente confundido. Pero las cosas a menudo tienen más sentido cuando las ves en retrospectiva, que en el mismo momento en que están sucediendo. Aquí está el punto. Abraza la linterna. Abraza el misterio. Disfruta el viaje. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Él tiene el control. Él está enderezando tu camino. Él está contigo. Él está a tu favor. Él está de tu lado. Y Él está haciendo algo en tu vida. Puede que ahora no tenga sentido para ti. Pero con el tiempo, por la gracia de Dios, puedes mirar atrás y decir, ajá, eso era lo que Dios estaba haciendo. Eso era lo que Él estaba tramando. Misterio resuelto. 7. De este Evangelio, fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios, que me fue dado, según la acción de su poder. 8. A mí, que soy el más insignificante de todos los santos, me fue dada esta gracia. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo, que aunque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Cristo murió por nosotros. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. No el 50%, no el 80%, no el 99%, Él los pagó completamente, el 100%. Y resucitó de entre los muertos, y está sentado a la diestra del Padre. Somos salvos por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esta es la buena noticia. Y Pablo dice, en el versículo 7, que por la gracia de Dios, se convirtió en ministro del Evangelio. Fue llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Ahora, cuando pensamos en el apóstol Pablo, a menudo lo consideramos quizás el misionero más grande de todos los tiempos. Pablo fue valiente al predicar el Evangelio, lo que a veces causó que lo golpearan o lo encarcelaran. Y Dios usó a Pablo para hacer cosas poderosas. Así es como pensamos en Pablo, pero en el versículo 8 obtenemos una visión de cómo Pablo pensaba acerca de sí mismo. Se llama a sí mismo el más insignificante de todos los santos. Pero ¿cómo podía considerarse él el menor, cuando nosotros lo vemos como el más grande? Es decir, este es Pablo. Fundó muchas iglesias. Dios lo usó para escribir gran parte del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede llamarse a sí mismo el menos de todos? ¿Es esto solo falsa humildad? No. Pablo entendía la gracia de Dios. Antes de conocer a Jesús, persiguió a la iglesia cristiana. Estaba en contra de la iglesia e intentó detenerla. Hasta que un día, en el camino a Damasco, Pablo se encontró con Jesús. Pablo conocía a la persona que solía ser, pero no permitió que eso lo detuviera. Sabía quién era, pero también entendía que por la gracia de Dios, el Señor podía usarlo para hacer cosas asombrosas. Nunca debemos olvidar que es por la gracia de Dios que somos quienes somos. Recordar la gracia de Dios hacia nosotros nos ayuda a ser bondadosos con los demás. Pablo reconoció su pasado, pero no era un prisionero de él. Jesús lo liberó para ser el instrumento escogido de Dios y compartir el Evangelio con los gentiles. Todos tenemos un pasado, no tenemos que fingir que no es así. Pero no permitas que tu pasado te bloquee del llamado que Dios ha puesto en tu vida. Pablo no solo fue un mensajero de la gracia, sino que fue la prueba de la gracia de Dios. Si Dios puede usar a alguien que perseguía a su iglesia, ciertamente puede usar a alguien como tú y como yo, para contarle a las personas las inescrutables riquezas que hay en Jesucristo. No permitas que tu pasado se interponga en el futuro que Dios tiene para ti. 9. Y para alumbrar a todos respecto a cuál es el plan del misterio escondido por siglos en Dios, quien creó todas las cosas. 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Esto es fascinante. A través de la Iglesia, a través de nosotros, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer en el mundo espiritual, en los ámbitos celestiales. En otras palabras, ¿sabes para quién más era un misterio el plan de Dios? Para los ángeles. Como dice Primera de Pedro 1, estas son las cosas que los ángeles anhelaban mirar. Los ángeles aprenden sobre los planes de Dios a través de ti y de mí. Es por medio de la Iglesia que la multiforme sabiduría de Dios se les da a conocer. La palabra multiforme significa tener muchas características y formas, muchos colores. Algunos comentaristas sugieren que esto es una referencia poética al manto de muchos colores de José en el Antiguo Testamento. En otras palabras, cada uno de nosotros es único, con diferentes talentos y dones que el Señor nos ha dado. Somos uno en Cristo, pero también somos diferentes. Y estas diferencias o colores, volviendo al manto de José, forman un hermoso tapiz que refleja la sabiduría de Dios, no solo al mundo, sino también a los ángeles. 11. Esto fue conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. 12. En quien tenemos seguridad y acceso, con confianza, por medio de la fe en Él. 13. Por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, que son su gloria. Una vez más, Pablo le recuerda a la iglesia que aunque el plan era un misterio para todos, siempre fue el plan de Dios, era su propósito eterno realizado a través de su Hijo. En otras palabras, este no era el plan B de Dios. Su plan siempre fue la gracia a través de Jesucristo, quien vino para reconciliarnos verticalmente con Dios y horizontalmente entre nosotros, por medio de la fe en Él. Pablo dice, aunque estoy en prisión por causa del Evangelio, no se entristezcan por ello, no se desanimen por lo que estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque Pablo creía que su sufrimiento valía la pena. Él estaba dispuesto a sufrir para que la iglesia pudiera seguir avanzando. En la vida cristiana, el sufrimiento nunca se desperdicia. El sufrimiento nunca es inútil. No siempre sabemos cómo Dios lo utilizará, pero confiamos en que Él lo hará. Ahora recuerden, Pablo había comenzado a orar por la iglesia, pero luego se interrumpió a sí mismo durante los siguientes 13 versículos. En el versículo 14, vuelve a su oración, que es una gran oración para todos nosotros. 3. 14. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre. 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué hace que Pablo caiga de rodillas? Es la asombrosa gracia de Dios. El Evangelio nos humilla y nos llena de asombro ante un Dios misericordioso que salva a los pecadores. Cuando pienso en el hecho de que yo iba cayendo rápidamente en un tren desbocado de pecado, pero Dios, en su bondad y misericordia, se inclinó y me salvó, eso debería humillarme. Eso debería hacerme sentir asombro ante nuestro Creador. Eso debería llevarnos de rodillas. Si eres nuevo aquí, déjame decirte que la humildad es uno de nuestros valores fundamentales en la Iglesia del Evangelio. Si te gusta ir a la iglesia para presumir o lucirte, esta no es ese tipo de iglesia. Si piensas que eres demasiado bueno para colocar una silla, o para recoger basura del suelo, o para ayudar a alguien a encontrar un lugar para sentarse, si piensas que estás por encima de todo eso, o que eso está por debajo de ti, déjame advertirte, esta no es ese tipo de iglesia. Esta no es una iglesia para presumir o lucirse. Ese no es nuestro estilo. Pero si quieres servir al Señor, si quieres servir al pueblo de Dios, con un espíritu de humildad, te recibimos con los brazos abiertos. 16. Que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder, por su espíritu en el hombre interior. Pablo ora para que la iglesia sea fortalecida con poder, por medio del Espíritu Santo, en nuestro ser interior. ¿Qué significa nuestro ser interior? El ser interior u hombre interior es una manera de describir nuestras almas, el aspecto espiritual de nuestras vidas. Pablo dice en otra parte, que aunque nuestro ser exterior o nuestro ser exterior se va desgastando, es decir, aunque estos cuerpos nuestros se desgastan y se cansan, nuestro ser interior, el aspecto espiritual de nuestra vida, se renueva cada día. Así que el Espíritu Santo nos da poder para ser fuertes espiritualmente en nuestra vida cotidiana. El poder para caminar por fe. El poder para vencer la tentación. Es su poder, no tu propio poder, el que te da fuerzas. A veces cuando pasamos por tiempos difíciles en la vida, pensamos, solo necesito ser fuerte para superar esto. Pero la Biblia nos dice que cuando somos débiles, Él es fuerte en nosotros. En otras palabras, cuando te sientes débil, cuando te sientes tentado, ese es el momento de depender del poder de Dios a través del Espíritu Santo para salir adelante. Aunque nuestros cuerpos se debilitan con el tiempo, tu ser interior, el hombre interior, debería volverse cada vez más fuerte y vibrante con el paso del tiempo. A donde sea que Dios te lleve en el próximo año, será su poder el que te fortalezca, y será su poder el que te sustente espiritualmente. 17. Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está haciendo esta oración por los cristianos en Éfeso, así que ellos ya han recibido a Cristo. Pero Pablo ora para que Cristo habite en sus corazones por la fe, para que estén arraigados y cimentados en amor. En otras palabras, el amor de Dios te estabiliza, nos da una base sobre la cual estar firmes. El amor de Dios mantiene nuestros pies en buena posición. Pero mientras Pablo sigue orando, pasa a la mente. Ora para que tengan la fuerza de entender y comprender el amor de Dios por ellos. Y luego dice que el amor de Cristo incluso sobrepasa el conocimiento. Es un amor que te deja asombrado. Pablo incluso intenta describir el amor de Dios como una forma. Habla de la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios. Pero no hay forma que pueda contener el amor de Dios. Es demasiado largo, demasiado ancho, demasiado alto. El amor de Dios es tan grande que no podemos comprenderlo. Pero Pablo dice, sigamos intentando comprenderlo. Sigamos tratando de entenderlo. Pero ¿con quién? ¿Por ti mismo? No. Él dice con todos los santos. La vida cristiana está destinada a vivirse en comunidad, con el pueblo de Dios. Pablo no le está escribiendo a Jorge en Éfeso y diciéndole, aquí tienes algunos buenos trucos para una vida espiritual. No. Él le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Es un esfuerzo comunitario. Nos necesitamos los unos a los otros, para ayudarnos a crecer en madurez en Cristo. Con todos los santos aquí. Últimos versículos. 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 21. A Él sea la gloria en la Iglesia, y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo concluye esta oración con una doxología. Él cierra la oración con alabanza y asombro. Pablo dice que Dios es capaz. Él es capaz. Dios no está limitado. No puedes encerrar a Dios en una caja. Él es capaz de hacer mucho más de lo que pidas, pienses o imagines, según su poder que actúa en ti. Una de las grandes ventajas de estudiar una carta completa o un libro de la Biblia es que te das cuenta de algunos temas que normalmente quizás no verías. Por ejemplo, el versículo 20 es un versículo que a veces citamos de manera aislada. Podemos decírselo a alguien para animarlo. Dios puede hacer más de lo que pides, piensas o imaginas. Y eso es cierto. El versículo 20 también funciona por sí solo. Pero cuando piensas en el versículo 20, en el contexto del resto del capítulo 3, creo que es aún más poderoso. ¿De qué ha estado hablando Pablo todo este tiempo en el capítulo 3? Y también al final del capítulo 2, si lo piensas, ha estado hablando del misterio del plan de salvación de Dios que ha sido revelado. Y Pablo ha estado diciendo que la realidad de este plan es incluso mejor de lo que cualquiera podría haber predicho. El sabio plan de Dios es tan asombroso que los ángeles nos miran a nosotros y aprenden sobre él. Es sobre esa base que Pablo dice: alabemos a nuestro asombroso Dios, quien puede hacer más de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. A Él sea la gloria y el honor, por los siglos de los siglos. Prediqué sobre esta oración en octubre, si estabas aquí. Ese día repartimos estas tarjetas. En la tarjeta está Efesios 3:20, y había espacio en estas tarjetas para escribir tus sueños espirituales, sueños de relaciones y sueños personales, como una oración a Dios. ¿Cómo te va con las cosas que escribiste? Es bueno revisar de vez en cuando y ver cómo van esas cosas. ¿Cómo va para ti? Una de las cosas que me sentí inspirado a escribir ese día fue que en el año 2026 quería correr un maratón. He corrido algunas medias maratones en el pasado, pero nunca había corrido un maratón completo antes. Y pensé en ese entonces, ¿por qué no hacerlo? Estoy sano, disfruto correr, y quiero ser un ejemplo para mis hijos de que todo es posible cuando crees y trabajas duro. Así que he estado entrenando, y si Dios quiere, intentaré correr el maratón de Gdansk el próximo mes. Se agradecen las oraciones. Y podrías pensar, ¿qué le importa a Dios el correr? Bueno, no sé si a Dios le importa el correr, pero sé que le importo yo. Él me ama. Y quiere conocer mis esperanzas, temores y sueños. Dios no solo ama la parte espiritual de ti, Él te ama completamente. Recuerda el versículo: cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es su amor por sus hijos. Dios se preocupa por las cosas grandes y se preocupa por las cosas pequeñas, porque se preocupa por ti. William Carey, el famoso misionero a la India, dijo: espera grandes cosas de Dios. Intenta grandes cosas para Dios. Cree y confía en que Dios puede hacer más de lo que pides, piensas o imaginas. Recuerda que Dios puede abrir camino donde parece que no lo hay. Que Dios puede cambiar una situación, incluso cuando parece que no hay esperanza. Tal vez has estado orando por algo durante años, pero parece que no pasa nada. Te cansaste de sentirte decepcionado. Así que simplemente dejaste de orar por esa cosa. Dejaste de tener esperanza. Dejaste de soñar. Tus oraciones comenzaron a volverse cada vez más pequeñas. Y en algún momento, simplemente dejaste de pedir. Conozco ese lugar. Creo que la mayoría de nosotros aquí hemos conocido ese lugar. Y es un lugar real en el que estar. pero por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso necesitamos al pueblo de Dios, para recordarnos lo que es verdadero en nuestros momentos más oscuros. Para recordarnos que sigamos creyendo, sigamos confiando, sigamos haciendo oraciones grandes. Como dice el refrán, Dios puede hacer más en respuesta a una sola oración de lo que nosotros podemos hacer en 100 años de planificación. ¿Cómo se desarrollará todo? No lo sabemos. Es un misterio. Pero solo es un misterio para nosotros. No es un misterio para Dios. Sus planes son buenos. Sus caminos son buenos. Siempre puedes confiar en Él. Él es un buen Padre. Si le pides pan, no te dará una piedra. Su tiempo es perfecto. Puede que no siempre sepas lo que Él está haciendo. Pero Él siempre está haciendo algo. Él siempre está obrando. A Él sea la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Fin del sermón. Fin del sermón.